Felicidades a las madres que están con nosotros. Yo espero que en esta ocasión la mamá de la hermana Paxi nos revele el secreto de cómo hacer para mantenerse tan hermosa, ¿verdad? Es lindo. La mujer que ama al Señor se hermosea y hay belleza física también cuando estamos viviendo de acuerdo a los preceptos de Dios para nuestras vidas. Cuando nos desviamos del Señor, aún nuestra apariencia se deforma, ¿verdad? La alabanza que se convierte en adoración solamente le corresponde a Dios. ¿Amén? Ahora, la alabanza que se convierte en un reconocimiento a la virtud, a lo correcto, a la pureza, al orden, esa le corresponde a algunos mortales, a algunos humanos, dentro de los cuales está la madre, ese ser producto de la creación divina que nosotros llamamos madre. Merece realmente ser alabada. No es tarea fácil ser madre. Las que son madres saben del sufrimiento, saben del gozo, pero nosotros un poco que hacemos un poco de romanticismo, un poco que noveleamos con esta cosa de ser madre y solamente presentamos esas imágenes fascinantes de un bebito recién nacido, como decía el himno, qué grato es tocar a un tierno niño y tocar su piel nos da gozo. Pero esos niños no siempre se quedan tiernos, esos niños van cambiando. Y esa ternura a veces se convierte en un extraordinario desafío. Pero madre es aquella que teme a Jehová. La verdadera madre, la madre ideal que se describe en las Escrituras, es la que respeta a Dios. Y creo que tenemos una deuda. Nosotros debemos un tributo de gratitud hacia nuestras madres. Tributo de honra. Porque el autor de los Proverbios dice, se levanten los hijos y la llamen bienaventurada, y su marido también la alabe. Ese tipo de alabanza que es producto de un reconocimiento a la virtud de ser madre. Ahora, de acuerdo a la lectura bíblica que estuvimos mirando y es sobre la cual vamos a reflexionar en esta tarde, puede ser muy familiar para ustedes ese texto de Proverbio 31, pero sin embargo, ahí el autor comienza su presentación, su alabanza, con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que encontramos allí en el verso 10? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Esta pregunta ha sido objeto de discusión, ha sido objeto de análisis y de incluso de conflicto teológico a través de la historia, porque es una pregunta bastante compleja, es una pregunta desafiante, que si no sabemos leer apropiadamente el texto, nos meteríamos en una búsqueda que puede llegar a ser desenfrenada por esa mujer madre ideal. Porque aquí describe unas altísimas cualidades que nosotros tendríamos que mirarnos y decir, bueno, lo que se espera de esa mujer es mucho más que lo que estamos acostumbrados en nuestro mundo, ¿verdad? Pero sin embargo, estas son las cualidades que Dios espera de una mujer que le teme en cualquier época que a esta le toque vivir. Y la búsqueda puede ir mucho más allá cuando esta virtud de ser madre se compara con la de las piedras preciosas. ¿Ustedes no vieron ahí? Su estima sobrepasa a la de las piedras preciosas. Las piedras preciosas siempre han sido símbolo de lo fino, de lo caro, de lo valioso, ¿o no? Nosotros sabemos por la historia que las coronas de los reyes estaban adornadas con piedras preciosas cuyo valor en el día de hoy pudiera alcanzar cifras millonarias. Las piedras preciosas se cotizan en exóticos mercados donde no todos nosotros tenemos acceso. Yo estuve mirando, no sé si alguno de ustedes ha visitado la cuestión menonita, un mercado menonita que hay ahí en la Wisconsin. Y yo entré allí y me llamó la atención, fíjate que llegué a la puerta y yo dije, parece que está cerrado. Y dice yo a América, no, si ahí dice open. Pero digo, pero ¿cómo no hay nadie en el parking? Es que hay que tener valor. Estaba el carro del empleado que estaba allí. Fíjate que tiene un solo dependiente. No necesitan muchos dependientes en ese mercado de las antigüedades menonitas o de la artesanía menonita porque es muy caro. Allí no vi ninguna cosa que costara menos de $50. Era para arriba y para arriba. Fíjate que dice, le digo, rey, ¿por qué no te compro una cama ahí que viste qué bien la hacen artesanal? Y dice, no puedo dormir. Me va a mantener desvelado porque son miles de dólares. Y eso no es nada en comparación cuando tú entras a una joyería de piedras preciosas de alto valor. Eso no es sencillo adquirirlo. Sin embargo, el autor de los Proverbios dice que esa mujer, que también es madre, tiene una estima que supera el valor de las piedras preciosas. Ahora, nuestro criterio para definir el valor de las cosas a veces es confuso. Sin embargo, el parámetro de comparación que tenemos nosotros es la palabra de Dios. Ustedes se recuerdan que hace un tiempo atrás yo hice una ilustración de compartí una experiencia que viví un tiempo atrás en Sudamérica cuando llegué a una iglesia para predicar en una campaña y me pusieron a dormir en la casa de una señora. Y el pastor me dijo, bueno, esa señora está bien, pero también está mal. Y yo dije, bueno, si está bien, ¿cómo es posible que esté bien y mal? Y entonces llegué, el primer día no comprendí nada de lo que me habían dicho, pero al segundo día sí, porque aquella casa era un gimnasio. Habían aparatos de todo tipo, en la sala había un estante lleno de revistas, y cada vez que tú lo abrías así, eran puro mujeres haciendo ejercicio. Y como ya la mujer fue entrando en confianza conmigo y vio que yo no era una persona extraterrestre, que simplemente era un servidor de Dios que estaba compartiendo la palabra en aquella congregación por unos días, ella se acerca y me dice, ay, yo tengo una depresión tan grande, necesito su consejo, su apoyo. Digo, no, pero si el problema es que a usted lo que le falta es presión, pues le ponemos presión a la cosa. ¿Y qué es lo que le causa su depresión? Y que yo nunca puedo mantenerme en el peso. ¿Qué peso? Bueno, yo, si yo pudiera mantenerme en el peso, yo estaría alcanzaría a ser la mujer ideal. Pero no tiene mucho que ver peso con mujer ideal. Sí, sí. ¿Y cuál es la mujer ideal? Ella me dijo 60-90, 90-60. Me había hablado en chino antiguo, pero para tratar de estar actualizado, digo, ¿y qué es lo que significa eso? ¿Cómo, de dónde usted sacó esa información? Y ella hizo así una revista. Tux. Ya se sabía la página de memoria y me mostró y me dice, aquí está. ¿Qué se creen ustedes que había en la revista, en esa página? Una mujer así. Pero yo, América, estaba al lado mío, eso no había problema. Una mujer atlética con la forma así curva como colombiana. Y yo le digo, ven acá, ¿y esto qué es lo que es? Una revista. ¿Y usted tiene Biblia? Sí. ¿Y usted la lee? Sí. ¿Y usted la entiende? Sí, sí. ¿Usted puede buscar la Biblia? Sí. Ábremela en Proverbio 31. Y búsqueme a ver dónde dice que la mujer ideal es la que mide 60-90, 90-60. Y que pesa tantas libras o que ¿Qué dice ahí? ¿La mujer ideal cuál es? ¿Cuál dicen ustedes que es? ¿60-90, 90-60? ¿Qué dice Proverbio? La mujer que teme a Jehová. Digo, hermana, usted tiene un problema. El problema es que usted no entiende la Biblia. Vuélvase a leer ese capítulo un par de veces, de adelante para atrás, de atrás para adelante, y su problema está resuelto. Ya usted tiene una presión buenísima. Hay una falta de comprensión en el criterio, hay un criterio equivocado para nosotros juzgar el valor de las cosas. Por eso no consideramos el valor que la Biblia le concede a una madre dedicada que teme al Señor. Y la Biblia, hermano, destaca dos usos para las piedras preciosas. El primer uso de la Biblia encontramos en la Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 39, verso 8 al 14, allí encontramos un uso que está destinado a las vestiduras de los sacerdotes. Era para destacar la dignidad del oficio sacerdotal, se usaban piedras preciosas. Y yo quiero leerle textualmente en esto, antes de ir más allá en nuestra reflexión en esta tarde. Vamos a ver qué dice allí el libro de Éxodo. El sacerdote llevaba sobre su pectoral un acabado de obra primorosa y estaban incrustadas sobre él un total de 12 piedras, cuyo nombre eran sardio, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, amatista, berilio, onice y un jaspe. Se nos dice que cada una de esas piedras representaba a las 12 tribus de Israel. O sea, el oficio sacerdotal, el hombre que introducía al pueblo de Dios a su presencia en el Antiguo Testamento, esa dignidad estaba decorada con piedras preciosas. Eso es algo extraordinario. Y dice que las madres que temen a Jehová, su estima es mayor que la de las piedras preciosas. El otro uso que encontramos en las Escrituras, lo encontramos en el libro de Revelación, cuando el apóstol Juan nos concede un adelanto, ¿verdad?, de cómo serán las características de la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21, del 18 en adelante, nosotros leemos lo siguiente: el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. De manera, hermanos, que al compararse la virtud de la mujer con la de las piedras preciosas, al comparar una madre con la virtud de una madre con la de las piedras preciosas, se nos da dando a nosotros una clave tremenda. Ahí hay también una revelación que lo que más debemos destacar es el carácter. Lo más importante no es 60, 90, 90, 60. Lo que más importa es el carácter de esa madre. Y también es lo que más se distingue cuando nosotros leemos este capítulo 31 de Proverbios. No se habla tanto de la belleza física, sino más bien las virtudes. Una madre con esas virtudes le hace bien a la familia. Una madre con esas virtudes le hace bien a la sociedad. Una madre con esas virtudes le hace bien al mundo. Hermano, eso es un privilegio. Pero ¿dónde nosotros podemos encontrar esa madre que habla este pasaje aquí? Esa madre virtuosa. ¿Tenemos nosotros ese tipo de madre hoy día entre nosotros? Estoy preguntando. Sí. Muchas mujeres son poseedoras de estas características. Muchas mujeres son poseedoras de esta alta estima. Nosotros tenemos un sentido elevado de autodetracción y siempre decimos, somos malos, es que somos tan malos. Sí, sí, porque ninguno es bueno, pero en Cristo Jesús nosotros podemos avanzar hasta alcanzar la estatura de un varón perfecto. Podemos alcanzar hasta la estatura de una madre conforme a los designios de Dios. Es un desafío, pero estamos en ese proceso. Encontramos a esas madres dentro de aquellas que viven con integridad. Nosotros vemos que el término virtuosa de esta pregunta va más allá de hacer una simple descripción. No basta con describir esas virtudes. Es necesario que nosotros podamos encontrar la clave para que esas virtudes se conviertan en realidad. En la Biblia nosotros encontramos muchísimas mujeres que hicieron de estas virtudes un estilo de vida. Ellas le hicieron honor a esta palabra mujer virtuosa, haciendo de las más elevadas virtudes un estilo de vida cotidiano. Pero el ejemplo supremo que encontramos en las Escrituras está en la persona de María, la madre de Jesucristo. De ella se dijo que sería llamada bienaventurada entre todas las generaciones. Y eso se dijo con mucha justicia, porque realmente ella tuvo la valentía, como dijimos días atrás, de declarar: he aquí tu sierva, hágase tu voluntad. Encontramos en ella un ejemplo de mujer temerosa del Señor y con una decidida entrega a su servicio. Pero ¿dónde encontramos, hermanos, hoy día a estas madres? Eso no es una utopía, no es un cuento de hadas. Esto suena, el hermano Pedro le dio un tono poético y lo tiene, porque es una alabanza a la madre virtuosa. Pero esto es una realidad. Da la impresión que esto no es cierto, pero sí. Un gran ejemplo de esa mujer virtuosa la encontramos allí en la historia que Ruth relata, capítulo 3, verso 11, acerca de Noemí. Una mujer virtuosa la encontramos en Ruth. Ustedes se acuerdan de esta historia cuando más adelante Boaz, que llegó a ser su esposo, dijo esta expresión. Miren qué palabra más gloriosa. Dice: no te preocupes, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Escúchense eso. Toda la gente sabe que eres mujer virtuosa. Ahora, qué diferente suena esto cuando dice: no te preocupes, toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer chismosa. No te preocupes, toda la gente de mi pueblo sabe que tú andas metida donde no deberías. Esa mujer virtuosa es sinónimo de confianza. Aquí el texto mismo nos da pistas, hermanos, cómo encontrar entre usted y entre las madres que están alrededor de nosotros a esa mujer virtuosa. Dice que ella es sinónimo de confianza. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado. No hay una sensación de temor a que ella decline en su amor. Es muy diferente en la descripción que da este pasaje a la descripción que da el libro de Proverbios en el capítulo 7. ¿Se acuerdan de esa mujer? Esa mujer de Proverbios capítulo 7 dice: mi marido no está en casa, él se ha ido a un largo viaje. Ven, entremos, que organicé mi cama para que nos embriaguemos de amores. Ese tipo de mujer, no es de madre, no es el tipo de madre que está relatando el pasaje. El pasaje dice que el corazón de su marido está en ella confiada. Los esposos que sabemos lo que de Dios hemos recibido, debemos reconocer que es una bendición tener una esposa cristiana. Déjeme decirle que hay un porcentaje bastante alto de infidelidad en las mujeres que no tienen temor del Señor. ¿Usted se piensa que la mujer que usted tiene al lado es igual que las mujeres que andan en el mundo? ¡No! Sí puede que haya un caso de infidelidad dentro del pueblo de Dios, pero donde mayor se ve eso es donde no hay temor de Dios. Porque usted puede estar en el trabajo, pero Dios está mirándola. Y la mujer que tiene temor de Dios sabe que no hay nada oculto debajo del cielo que no sea manifiesto. Por tanto, hombres, es un privilegio tener una mujer que teme al Señor. Por eso el autor a los Proverbios nos está diciendo que debemos alabarla, que debemos reconocerla, que debemos empoderarla, que debemos considerar su actitud.
esas mujeres también están entre nosotros, porque tienen integridad. Quizás te dice, yo no lleno todos estos requisitos, pero si usted es una mujer fiel y el corazón de su marido está confiado en usted, entonces usted está entrando en la categoría que nos está dando el autor de los Proverbios. El mejor elogio a su integridad es cuando de ella se dice que da ganancia y no pérdida, da bien y no mal. Una madre íntegra es un recurso humano dado por Dios para lograr su plan con la familia. Es motivo de dar gracias a Dios. Amén. También encontramos en aquellas que viven con diligencia. Es una palabra bien, bien fuerte. Mujeres que viven con diligencia. Las diferentes cosas que esa mujer hace. Escucha, dice que ella trabaja tanto en su casa como fuera de ella. Esto da la impresión, como dije ahorita, que es algo como un cuento de ficción y no una historia real aplicada a una madre. Pero en verdad, hermano, yo le quiero decir que las manos de una madre pueden mover el mundo, ¿verdad? Una madre que teme al Señor, una madre que es diligente, una madre que esté dedicada, puede mover al mundo. El trabajo de una madre es un trabajo que no es visible a los ojos de los hombres, pero es un trabajo también sin el cual todos los demás quedarían malos. ¿Cómo irían los niños a la escuela si no fuera por la ayuda de la madre? ¿Cómo irían los esposos al trabajo y a la iglesia si no fuera por la ayuda de la madre? ¿Cómo estaría la alimentación de los miembros de la familia si no fuera por la acción diligente de la madre? ¿Cómo estaría la economía del hogar si la madre no estuviera en la brecha? Mira, la tarde no nos alcanzaría para nosotros describir qué difícil y complejo es el papel que juega la madre tras bambalina. El trabajo de la madre es como detrás de esta cosa, que nosotros no lo vemos figurar porque el hombre ve lo que está delante de sus ojos. Y hay cosas que la madre hace que nosotros no las vemos. El desvelo de una madre, la preocupación. ¿Ustedes entendieron lo que decía el mensaje del drama? Teresita, aunque ella no esté aquí contigo, ella ya te está cuidando con sus oraciones. Teresita, ella siempre está contigo. Nosotros a veces somos malagradecidos y no valoramos lo que tenemos y decimos, quiero otra, quiero una mejor, tú debieras ser de esta forma. A mí me gustaría una mamá así, me gustaría una mamá sao. Ustedes vieron que al final lo que Dios nos ha dado es lo que nosotros tenemos que tener. Hay muchas madres que tienen sus manos llenas de callos, tienen heridas. Hay madres que trabajaron duro en la agricultura para alimentar a sus hijos. Hay madres que están aguantando mala crianza en hogares, cuidando niños y cuidando viejos y cuidando de todo para que puedan llevar un apoyo a su familia. Y nosotros no valoramos eso. Son madres diligentes que tienen que doblarse, a veces hasta humillarse para bendecir a su familia. Y eso es el tipo de madre que aquí está describiendo. Ella es la que permite que el jardín de la casa esté florecido. Ella es la que permite que las cosas estén bonitas. Que los niños estén arreglados, que el esposo tenga presencia. Se levanta aún de noche y le da comida a su familia. Su lámpara no se apaga de noche. Estoy leyendo el verso 18 del mismo pasaje. ¿Cuántas veces, hermano, usted no se levantó a ver si los niños estaban tapados? ¿Cuántas veces no, en los países de nosotros donde hay mosquitos, tú ves que la mamá se levanta y tú la ves, y metiéndole el mosquitero por debajo de la del colchón? Y mamá, tráeme un poquito de agua. Y a veces nosotros no valoramos eso. Yo muchas veces me recuerdo, a veces yo decía a mi mamá, mami, tráeme un poquito de agua. Y venía mi hermana con el vaso de agua y me caía tan pesado porque yo sentía que el agua tenía otro sabor. Esas madres también están alrededor de nosotros. Esas madres que se levantan de noche. Esa madre que cuando el hombre llega al hogar y dice, me quedé sin trabajo,
Le dice, no importa viejo, mientras yo tenga estas manos de hambre no nos vamos a morir. Madre que cuando tienen la desdicha de encontrarse un hombre que no sirve, un hombre como lo que el Señor Jesucristo describió y dijo, el que les sea dado esto que lo tome, hombres que no pueden ser felices ni a ellos mismos, cuando se quedan solas con sus hijos no lo dejan morirse de hambre ni lo tiran en la calle, sino que trabajan con sus manos y lo sostienen. Esas madres también están en nuestro medio. Madres como la que tenemos entre nosotros, que su esposo por razones de trabajo tuvo que irse lejos y permaneció cuidando de sus hijos y de sus intereses. Esas son las madres que están acá. Ahí encontramos nosotros. Ahí el texto nos da una pista bien clara. Dice, ella siempre está ocupada, su mente es laboriosa. Y los resultados de eso se ven en la economía, el presupuesto familiar se extiende cuando la madre es laboriosa. El presupuesto familiar se ve diferente. Ella es enemiga de la inflación. Ella no compra lo que puede crear. Ella no gasta lo que puede ahorrar. Hace telas y vende, entrega cintas al mercader. Es muy diferente a la que dicen máquina de coser. Yo no sé cuántas tienen máquina de coser aquí. Estamos viviendo en tiempo moderno. El marido le trae una máquina de coser y capaz que se la ponga en la cabeza de sombrero. Yo no tengo tiempo para coser, yo no voy a coser, yo no remiendo pantalones, yo no arreglo... Si el falso del pantalón se descose, pues tíralo y compramos otro. Se me cayó un botón. Ah, no, esa camisa es vieja, te voy a comprar otra camisa. Se le quedó un poquito largo, si le agarra un poquito le sirve para el otro niño y te ahorra de comprar. No. Ya eso no se usa. Yo no estoy en contra de la modernidad, pero estos principios tenemos que seguir viviendo y aplicándolos. Nosotros no, ay, yo me aburro. Sí, te vuelve burra, porque en realidad que está dejando de lado los recursos que Dios ha provisto para que pueda vivir de acuerdo a los propósitos bíblicos. Hermano, yo no estoy mintiendo, yo estoy diciendo lo que es realidad. Esas mujeres están entre nosotros. Ah, no, ese. Y traíste el pollo ese entero. Ay, no. Se lo voy a llevar a mi cuñada. Porque yo no voy a embarrar la mano ahora de pollo. Y no cociné. No, pero si el pollo estaba congelado. ¿Ustedes creen que una mujer que no hace almuerzo porque el pollo estaba congelado tiene nada que ver con eso que estamos viendo aquí ahora? Sí, que cuando vivíamos allá en el rancho, tú le caías atrás el pollo, lo agarraba, lo traía, le retorcía el cuello y lo preparaba. Ahora que vive acá, tiene que ser el pollo picado en pedazos y sin el cascarón ese, y sin el cuero, y sin... ¿Qué es lo que pasa? Ella siempre está ocupada. Cuando se trata de llevar adelante a su familia, ella se quema las pestañas. No admite la idea de quedarse con los brazos cruzados. Dice, ella busca lana para hacer la ropa a sus hijos y para hacer la suya propia. Se viste de tapices, de lino fino, y trae pan de lejos. Esto quiere decir que ella busca la oferta. Aunque eso implique más tiempo, ella tiene paciencia para esperar. Ah, no, yo quiero ese. Y cómprame ese ahora mismo. Y tú la ves que parece el niño chiquito también y tienen loco a los maridos. Y esta mujer dice que ella espera, busca la oferta, aunque eso implique tiempo. Dice, considera la heredad y la compra. Eso significa que ella piensa en el futuro de sus hijos. Ella se enfoca. Nosotros ahora mismo tenemos los hermanos que se van a mudar el día viernes. ¿A dónde fueron de vacaciones el año pasado? Se fueron a Wisconsin Dells, se fueron allá abajo. ¿Cuánta perreta le ha formado al esposo? Hay que aguantar, esforzarse y pensar en el futuro. Hay que sacrificarse para poder lograr los objetivos. La mujer debe esforzarse y considerar la heredad. Eso significa que tiene que pensar en el futuro de sus hijos. No está mal irse de vacaciones, no está mal disfrutar, pero cada cosa debe hacerse en su tiempo, hermano. Nosotros tenemos que ubicarnos y pensar para adelante. Yo estoy, una de las cosas que me tiene más preocupado a mí es lo poco enfocado que estamos en el futuro de nuestros hijos. No podemos seguir con nuestra comunidad, como dije el otro día, gastando $500 de teléfono para llamar allá al país de nosotros y haciendo rico a la gente, enviando dinero para que nos puedan mantener un pedacito de terreno, cualquier bobería esa. Nosotros tenemos que poner los pies en la tierra y saber que estos muchachos que tenemos alrededor de nosotros no van a ser sobrevivientes como nosotros. Ellos no son mojados, ellos nacieron en los Estados Unidos y si no nacieron son bastante jóvenes para lograr hacerse ciudadanos y progresar. Estaba escuchando el otro día y dice, no, los hispanos son la mayoría en los Estados Unidos, pero son los que menos influencia tienen porque no tienen un poder, no tienen un enfoque. Y eso es triste. ¿Qué vamos a pensar nosotros? Esta madre dice que ella considera las cosas y se enfoca. En esta diligencia dice que no come el pan de balde. Ella no espera que otro lo haga mientras ella tiene la posibilidad de hacerlo. Su vida está constantemente entregada a proteger su familia. Una madre virtuosa en la cual no hay vestigios de flojera. No hay ningún tipo de inutilidad presente en esta madre que dice que ella no come el pan de balde. También la encontramos en las madres que hacen misericordia. Dice aquí, alarga su mano al pobre y extiende la mano al menesteroso. El corazón de las madres es parecido al corazón de Dios, que vela por todos. No solamente está enfocada en su familia, sino ella no descansa cuando sabe que hay alguien que está sin comer. Ella no duerme bien cuando sabe que alguien tiene hambre. Mira, nosotros somos bastante diferentes a las madres. El esposo entra por la puerta y le dice, hay un señor durmiendo en el carro porque lo echaron de la casa que estaba rentando. Y no ha comido. ¿Qué tú crees que hace la madre enseguida? Ay, toma viejo, mira, llévale este pancito con esta cosita. Pero el viejo no, el viejo pasa y se acuesta a dormir. Y se le olvida que vio a la persona allí. El corazón de una madre late muy parecido al corazón de Dios. Su vida se extiende mucho más allá, porque la descripción aquí, se extiende su mano al menesteroso, mucho más allá del mundo que está dentro de sus cuatro paredes. Hace un ratito me llamó una hermana, ahí me dijo, pastor, para cualquier necesidad usted puede llamarme porque yo estoy disponible frente a esta situación. Pero ella actúa como madre porque ella sabe lo difícil que es cuando estamos pasando por una situación apretada, por una situación compleja. En el libro de los Hechos, 9:36 al 42, nosotros encontramos allí la historia de una mujer virtuosa que se llamaba Dorcas. Esta mujer, por eso hablé ahorita de la que cosen, porque esta mujer trabajaba como costurera. Trabajaba como costurera para ayudar a otros. Era una mujer muy generosa. Un día esa mujer se enfermó y murió. Y las personas que habían sido bendecidos por ella, las personas que habían recibido su favor, vinieron y mostraban, esta ropa me la dio ella, esto eso lo hizo esa señora, esto es una gran pérdida. Ellos expresaban su dolor por aquella mujer que había partido. Y déjeme decirle, hay muchas mujeres que parten y la gente dice, total, para lo que se perdió. Eso es triste. Ay, lo mejor, al fin vamos a descansar porque esa mujer tenía el barrio entero en llama. Sin embargo, aquí en esta historia encontramos que había mucho dolor. Se supo que el apóstol Pedro andaba por allí y ellos lo mandaron a llamar para que hiciera algo, para que orara, para que intercediera por el pueblo, por la pérdida que habían experimentado con la pérdida de Dorcas. Y dice que él oró por ella. Y hubo un milagro de resurrección. Imagínense aquella mujer que antes de morirse había servido a las personas con sus manos, ¿cómo sería el servicio que esa mujer expresó después de haber sido resucitada? La gloria de Dios se manifestó en esta mujer. Se cumplió en ella lo que dice Proverbio 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. También encontramos finalmente a esas mujeres
entre las que temen a Jehová. Esta hermosa alabanza a la madre puede producirnos a nosotros una especie de frustración, porque estas virtudes pareciera un poquito descontextualizada en el mundo donde estamos viviendo hoy día. Pero no, hermano. Fíjese, si no fuera bien claro el autor al decirnos a quién va dirigido eso, las palabras o la pregunta que él hace al principio no tendría respuesta. Aquí es claro, el texto nos da una expresión bien, una clave, diríamos nosotros, que dice nítidamente, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero el autor también dice algo, observe, engañosa es la gracia y vana la hermosura. Hay mujeres para quienes su gracia es un engaño. Fíjese, el autor de los Proverbios, también en el capítulo 11, el verso 22, dice, como zarcillo de oro en el hocico de un puerco es una mujer que es hermosa, pero que su mente está vacía. Es una palabra bien seria. Es como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. Yo leí eso y digo, ay, no sería bueno ni recordárselo a las hermanas, porque capaz que salgan por ahí y se encuentren una mujer que está haciendo así, se lo digan y se sienta muy ofendida. Pero realmente así dice, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa, pero falta de entendimiento. Una mujer que no tiene estas virtudes, por muy hermosa que sea, no sirve para Dios. Y hay algunas que su hermosura es una vanidad. Ustedes vieron los ejemplos de madre que presentaron ahí, ¿verdad? ¿Se acuerda la mamá que le decía a la niña, no, yo voy para la peluquería? Y hay madres que son así. Hay madres que se han vuelto competidoras más con las hijas que compañeras. Ay, no, pero si te compraste un celular, yo me quiero comprar uno igual. Es que a veces que las hijas tienen que andar atrás de la madre porque la madre está mucho más vanidosa que la propia hija. Y tú la piensas y parece que es una figura de adorno, una estrella de cine, pero en el fondo no está siendo como la palabra de Dios indica. Ha permitido que esas, que son virtudes, ser bonita, ser atractiva, qué sé yo, eso aniquila su verdadero valor espiritual. Eso no puede ser. Yo no dudo que esta mujer de la que habla el texto tuviera algún tipo de belleza física. Evidentemente, debe haber sido una mujer bella. Pero su hermosura espiritual es la que hace radiante esta mujer. Es la que se destaca en el texto. A la hora de actuar, nosotros no vemos que si ella con su belleza atraía a los hombres y los hombres le proveían todo lo que necesitaba. No, dice que ella con sus virtudes echaba para adelante a la familia. No se trata de ser bonita o ser fea, se trata de temer al Señor. La mujer que teme a Jehová es una mujer que dobla sus rodillas por su familia. Es una mujer que ora todos los días postrada en humildad y adoración a Dios. Es una mujer que se enriquece con el texto. Es una mujer que lee la palabra de Dios con el propósito de aplicarla a su vida y a la vida de su familia. Es una mujer que se deja guiar por el Señor. Pero también es aquella que sirve a su Señor a través del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La madre que teme a Jehová es aquella que primero ha rendido su corazón a Jesucristo, que ha confesado sus pecados delante de Dios. Una madre convertida respeta a su marido. Una madre convertida es una madre que ayuda al esposo, es un equipo para formar hijos temerosos del Señor, que colabora, que contribuye con el propósito divino. Una madre convertida será una gran influencia para su familia, pero también para el barrio. Una madre con estas virtudes cambiaría la realidad de su entorno. Y eso es lo que Dios espera de nosotros. Esa madre traerá armonía y felicidad al hogar. Entonces podemos afirmar que existe o no existe la madre virtuosa. Existe
Evidentemente sí. El propósito de este texto, de esta escritura, va más allá de una simple descripción, de mostrar estos eventos. El propósito de este texto es un desafío a todas las madres a mirarnos en el espejo de Proverbio 31. Y si la imagen que usted está viendo allí es la misma que describen estas palabras que acabamos de leer, que acabamos de demostrar, nuestra palabra para usted son las mismas del texto. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Quiero decir esto en términos de un científico, ustedes todos lo conocemos por la escala de Richter, pero Richter dijo lo siguiente: para el hombre que tuvo una buena madre, son sagradas todas las mujeres. De la manera que usted sea madre, va a determinar mucho el trato que su hijo le va a dar a las demás mujeres en el futuro. Ayudemos a que la gente encuentre, no solamente aquí en el texto, no hay que ir tan lejos. Hay algunos que no tienen la sagacidad, y tampoco tienen el espíritu para poder ver aquí a la mujer virtuosa. Pero la pregunta es, ¿es tan difícil verla entre ustedes? Si están aquí, oremos a Dios para que cuando la gente mire a nuestras madres, vea lo que dice el proverbio, madres virtuosas. Quiero orar por las madres en esta tarde. Quiero invitar a la iglesia a que nos pongamos en pie un momento y vamos a elevar a Dios una oración, porque no es tan sencillo ser madre. No es tan sencillo mantener este testimonio ni alcanzar este ideal que dice el proverbio. Pero no hay nada imposible para Dios. Señor, tu palabra ha sido expuesta. Permite que no nos conformemos con una simple descripción de las virtudes de una madre, sino que nosotros apliquemos a nuestras vidas este modelo de madre bíblica, de mujer virtuosa, que tú nos enseñes en tu palabra, y que las mujeres de Iglesia Evangélica Hispanoamericana sean madres en las cuales el mundo pueda ver a la mujer virtuosa que tu palabra enseña. Ten misericordia y bendice a tu pueblo en esta hora. Por Jesucristo. Amén.